Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola, hola a todos, tifosi y alorosi, bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, estoy aquí con Santi Boix, minutos después del contundente triunfo de la Roma por 4-1 frente al Monza. Un partido sólido, un partido contundente, un partido, unos tres puntos que los necesitábamos. Hoy estamos en vivo, en directo para nuestros Patreons. Y para algunas personas más que sean afortunadas de tener el link por ahí de grabación de este live stream en vivo. No sé si me escuchas bien. En la mientras que ponía la música, yo escuchaba doble, estaba tratando de solucionarlo. Porque no hice usualmente algunas pruebas antes de comenzar y no hice mis pruebas cotidianas antes de comenzar a grabar. Pero bueno, estamos de buen humor hoy, Santi. Bienvenido a un episodio más, amigo. Gracias por juntarnos, lo coordinamos, lo sé que los tiempos alrededor, cruzando el charco, siempre van a ser complicados, pero aquí estamos porque ganas siempre tenemos, no siempre podemos, pero aquí estamos hoy. Después de un resultado importante, una demostración buena del equipo, el equipo de Rossi sigue sólido. ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más. ¿Cómo viste el equipo hoy?
Hola, Sam. La verdad es que muy contento y al equipo lo vi muy bien. En privado te comentaba al descanso, dando rienda suelta a algo que no suelo o que no tiendo a hacer, que es a ese modo hooligan que todos podemos llevar dentro en algún momento. Comentaba aquello de, bueno, por fin tenemos una Roma que juega acorde a la calidad que se le presuponía. Y esa es la sensación que acabo teniendo de partidos con muchos aspectos a mejorar. Obviamente, al fin y al cabo, Monza nos ha hecho 16 disparos, son muchos disparos, y aquí habría que poner el foco, pero obviamente estamos delante de un equipo muchísimo más propositivo que va a buscar al rival a campo ajeno, que pretende tener el balón y es capaz de tenerlo y verticalizar el juego, consiguiendo contactar y poner en la misma zona de campo a esos jugadores diferenciales como son Dybala, Pellegrini, Lukaku e incluso Cristante y Paredes, ¿no? Yo creo que en ese sentido estamos de enhorabuena y tenemos que disfrutarlo, claro, es así. Además, lo comentábamos creo que contigo, Sam, en el último directo que hicimos. Estos partidos en campos de equipos de media tabla hacia abajo hay que sacarlos adelante, hay que ganarlos. Aquí son puntos absolutamente valiosos si quieres estar en la pelea por los puestos europeos. Y lo hicimos en Frosinone y lo hemos hecho hoy en Monza, así que no puedo estar más satisfecho.
Sí, no, completamente de acuerdo. A ver, vamos a en este episodio vamos a alargarnos, vamos a estar los planetas salir en unos 30, 35 minutos en este en vivo. Vamos a tratar concisos porque suena bastante, pero tú y yo nos metemos un par de temas y vemos el reloj y 33 minutos, así que vamos a ver cómo distribuimos estos tiempos. Vamos a meternos en lo actual, en este partido. Porque lo hablaba con Arión en el entretiempo. Antes del primer gol de la Roma fue un partido bastante parejo, me parece a mí. Que la Roma lo jugó bien, pero el Monza también tuvo lo suyo. Tuvo un palo, el de Milan Juric, que hubiera cambiado todo el trámite del partido. Pero la Roma, yo creo, a ver, como tú lo dices tú, es una Roma sólida, ¿no? Que lo pueden atacar, pero la Roma siempre va a seguir adelante, va a querer, va a empujar. Yo lo marcaba inclusive en el Spaces. Después del primer gol y el segundo gol de Lukaku antes del entretiempo, se le ve a De Rossi y lo muestra en la transmisión diciendo, dale, vamos, vamos, seguimos. El Monza en el segundo tiempo entró con ganas, intentó, pero la Roma eso, siguió y lo consiguió, ¿no? Vamos a analizar el partido por dos tiempos. ¿Cuál es tu análisis del primer tiempo? Porque estás de acuerdo conmigo que lo decías, que porque pudo pasar cualquier cosa. Creo que fue porque la Roma tenía ganas, pero no tenía contundencia. Creo que la primera jugada que de verdad construyeron Pellegrini, Dybala, que le sacó a Lukaku y no me acuerdo quién lo remató, creo que fue en el minuto 18. Hasta eso fue que la Roma que tuvo un poco de contundencia. Después de eso, que se abrió el partido y se fue a nuestro favor. Pero ¿cuál es tu análisis de los primeros 45 que terminaron siendo 49 minutos y algo?
El análisis o el marco del primer tiempo lo pongo, Sam, en que creo que la Roma sí salió muy conectada al encuentro. Hay varias cuestiones que me hacen pensar en ello. La primera de ellas es la evolución posicional que ha tenido el equipo desde que De Rossi está al frente del mismo. El equipo está muy bien posicionado en el campo rival, y cuando pierde el esférico, si te das cuenta, sabe presionar con varios jugadores sobre un costado y robar el esférico con cierta rapidez. Y esto es algo que no veíamos. Era un equipo tendente a esperar en su propio campo, incluso en su propia área hace un par de temporadas, y salir a contragolpear. Esto es, ahora mismo en este equipo de De Rossi, algo circunstancial. Y hoy hemos visto a una Roma que ha salido más conectada que el Monza, a mi opinión, pero que primero en la atención que ha necesitado médica o sanitaria en Dica, luego la que ha necesitado Gagliardini, el gol anulado a Cristante, que ha tenido varios minutos de revisión en el VAR para su final corrección. Yo creo que todo esto ha jugado en nuestra contra. El equipo le ha perdido un poco esa intensidad, algo que ha igualado el Monza. Totalmente de acuerdo, y al final esto es fútbol. Juric ha tenido un balón al poste que si llega a entrar, pues habría estado complicado, ¿no? Creo que en el primer tiempo hemos visto un equipo que se ha sabido colocar en campo rival, que lo ha hecho bien. El primer gol del equipo me parece una muestra excepcional de todo ello. Es algo además que comentó Daniele De Rossi en la rueda de prensa anterior al partido, y en la que creo que hay varios jugadores que son muy, muy importantes. El primero de ellos es Endica. ¿Por qué juega Endica y no juega Llorente? Creo que responde, ojalá le hagan esa pregunta a Daniele De Rossi, porque me gustaría conocer cuál es el motivo, pero yo quiero entender que se debe a una cuestión física. Ser capaz de ir a buscar y a luchar los duelos con Juric, muchas partes, en muchas ocasiones, lo que ha hecho ha sido con el cuerpo molestar enormemente a Juric para que ese balón no lo consiguiera tocar de cara a jugadores, ¿no? Creo que responde a eso, la situación de Endica o la alineación de Endica, y a partir de aquí, varias situaciones. No sé, el primer gol que te comentaba me parece, la verdad, muy, muy buen gol. Se ha acabado muy bien el primer tiempo.
Sí, no, claro, o sea, pero como lo dices, muy de acuerdo contigo, fue en fases, ¿no? Porque no comenzó tan bien. Y el segundo tiempo, porque el segundo tiempo también los primeros 5 o 10 minutos, el Monza tuvo un par de claras que se ponía 2-1, cambiaba la historia del partido también. ¿Cuál es tu análisis del segundo tiempo?
Yo creo que el segundo tiempo responde más a una comodidad que tiene el equipo con el resultado, sintiéndose que le llegan, pero no le hacen
el partido. Esa cosa que la Roma no era antes, ahora es un poco más managers de los partidos.
Yo creo que sí, aunque la estadística de tiros a portería no lo dice, la realidad es que hasta el minuto 80 la Roma había recibido un lanzamiento a portería, solo uno, ninguno más. Y esto lo veníamos comentando también en los programas, tener un guardameta como es Vilar en el estado de confianza en el que está ayuda mucho a creerte mejor defensivamente. Insisto, yo creo que concedemos demasiado, pero la realidad es que el equipo sí que empieza a tener cierto pozo competitivo a la hora de creerse mejor y de dominar los encuentros. Algunas veces pues te llevarás un susto, como hizo contra el Torino. Y el gol final del Monza, perdón, de Kiriakopoulos, ha sido una pequeña alerta. Justo después del gol, los últimos 10 minutos de encuentro, el equipo ha vuelto a posicionarse en campo rival, a encontrar mucho por dentro a Baldanzi, a jugadores del centro del campo como Bobby Cristante, a moverse, a dominar, cómo empezó el partido realmente y cómo terminó el primer tiempo. Algo que a mí me gustó y que creo que sí que se debe pretender tener más continuidad. Pero estoy contigo, en la primera parte del segundo tiempo, el equipo concedió demasiado, se relajó para mí.
Sí, se relajó un poquito. A ver, vamos, y si nos metemos a actuaciones individuales, mientras que pongo aquí en pantalla lo... Uy, no, estoy estoy equivocado, creo, porque no se agrandó.
Mira, yo ahora me dices qué opinas, pero más allá de... a nivel individual, quería puntualizar lo de Ndicka, como he dicho, porque creo que responde a una cuestión de plan de partido. Yo estoy insistiendo mucho en este aspecto. La sensación que tengo es que con Daniele De Rossi hay planes de partidos específicos respecto al rival y el equipo se amolda mucho a ello. Estamos dando mayor polivalencia y versatilidad. Y un jugador que no hemos metido dentro de la propuesta de MVPs, que ha hecho un trabajo muy oscuro para mí, pero muy, muy importante, Sam, es Stefan El Shaarawy. Y es un jugador que en el primer tiempo siempre ha estado buscando la profundidad en ataque, es decir, cuando la Roma juega en fase ofensiva, los dos delanteros que juegan por dentro son Lukaku y El Shaarawy. El Shaarawy tiende a lanzar desmarques que arrastren defensores, que pueda ser objeto de un pase largo, etcétera. Pero en fase defensiva, los dos delanteros eran Lukaku y Dybala. Y el que cerraba con vigilancia defensiva atrás, con una carga de kilómetros exagerada, era El Shaarawy. Lo ha hecho bien. Y en el segundo tiempo, a partir del minuto 58, con la entrada de Smalling se va al centro de la zaga, el equipo pasa a jugar con defensa de 5, siendo dos carrileros, por la derecha estaba jugando Celik, por la izquierda el carrilero era El Shaarawy. Por lo que quería destacar al Shaarawy, que puede pasar inadvertido en cuestiones de goles y asistencias, pero creo que su partido...
Claro.
Creo que su partido habla en las claras del motivo por el cual es titular indiscutible en este Roma de Daniele De Rossi.
Es buen punto, porque es un punto... O sea, los titulares para este partido se los va a llevar Dybala, se los va a llevar Lukaku, el mismo Pellegrini, ¿no? Pero es, sí, de mencionar lo que hizo El Shaarawy sin tener gol. Tuvo una que pudo definir mejor también.
Correcto, sí, habría sido el cuarto gol y me habría parecido merecido por su partido, por lo que te comento. Nosotros, yo en este caso, con vuestra aprobación la tuya de David, propuse como MVP del partido del Monza Roma, Lukaku, Dybala, Paredes y Pellegrini, ¿no? Esa terna de cuatro jugadores a los Patriots, que son los que van votando el MVP de cada partido de la Roma, y en este caso las votaciones son unánimes dándole a la joya ese MVP del partido. Hay que recordar una asistencia y un gol de Dybala después de venir de tres goles en el partido contra el Torino. Estábamos buscando a Dybala, queríamos que volver a ver esa versión definitoria del argentino, y la estamos encontrando esta última semana.
Sí, hace algunos minutos más pusimos este post, tiene 50 votos recién, hace 10 minutos, algo así. Dybala, 64% de los votos, 26% Pellegrini, 6% Paredes, 4% Ndicka. Lo explicabas tú, ¿se va haciendo titular Ndicka en este equipo sobre Llorente? ¿Para ti es el titular? Para mí, sí.
Sí, yo recuerdo que lo hablábamos tú y yo en un directo y decíamos, ¿quién tiene que hacer la pareja de Mancini? Los dos apostábamos por Ndicka, por una cuestión de, creo, más física también, a la hora de ser capaz de corregir al espacio la espalda de Mancini. Y yo también apuntaba algo que a día de hoy sigue estando ahí y que es algo objetivo. Y es que Ndicka es jugador propiedad y, por lo tanto, patrimonio del club, y Llorente no es, no tiene esa peculiaridad. Llorente es jugador del Leeds.
Claro que no es detalle menor, ¿no? Claro que no es detalle menor. A ver, vamos a ver si comparto el gráfico del triunfo con los goles. Aquí está. Llegan algunos comentarios. A ver. Qué bueno ver tantos goles de la Roma. Grande Daniele. Qué bueno ver esa intensidad y eso. Yo me quedo con ese. Yo con un gesto del partido me quedo después del segundo gol de Daniele, ese que hizo. Vamos, seguimos, sí. No perdemos la intensidad.
Después del segundo tanto, es lo que veníamos comentando, Sam, un primer tiempo que durante una buena fase del mismo perdimos la cara al partido, la cara que creo que le quería dar Daniele De Rossi, que era la de ahogar al Monza en su propio campo, y sin embargo gol en el minuto 38, gol en el minuto 42, y después de ese gol, en esa celebración del gol de Lukaku, vemos el gesto que comentas de Daniele De Rossi pidiéndole más al equipo. Yo pensé lo mismo, hay que ir a por el tercero antes del descanso, porque me daba la sensación que el descanso era positivo para el Monza y negativo para nosotros en ese instante.
Y ya querían el descanso, claro que sí, claro que sí. A mí Indica me recuerda a Juan, Alejandro Acuña Najar. Saludos, Alejandro. Palabras mayores, poco tiempo de Indica para medir eso. Juan hizo cosas importantes aquí. Buenas, Felipe Martínez. Buenas, sin ser partidos brillantes hay una contundencia que antes faltaba. Sí, o sea, pero ¿cuál es la definición de partidos brillantes? ¿No? O sea, si estamos esperando partidos brillantes, también creo que vamos a seguir esperar por mucho tiempo. Yo creo que partidos con intensidad, con fútbol, que la Roma vaya adelante y que tenga esa idea de juego, ¿no? Esa idea de juego que antes, yo creo que con Mourinho tenía, pero no funcionaba. O sea, había una idea, no es que no había una idea, había, pero no funcionaba. Sin comparar con antes, ¿no? Pero hay que nombrar, hay que decir que lo que está funcionando no está funcionando. La idea anterior no estaba funcionando, no llegaba, y la idea que ha traído ahora de Rossi con el sistema tal vez está sacando lo más de los jugadores con los que tenemos ahora, ¿no? Una verticalidad, ¿no?
Para mí, Sam, la idea, hay una diferencia enorme y es dónde ocupas, dónde pasas el tiempo en el encuentro, y en este sentido considero que la Roma de Daniele De Rossi sí que pretende pasarlo en campo rival. Y lo hace de una forma muy, muy concreta. Yo creo, insisto nuevamente lo que te comentaba antes, y hice un tuit compartiendo un vídeo del mismo, el primer gol del partido de la Roma. Para mí es sumamente significativo y creo que refleja las mil maravillas la idea de juego de Rossi. Voy a tratar de describirla, espero hacerme entender. Y De Rossi comentaba varias cosas de este estilo en la rueda de prensa anterior al encuentro. Lo primero de todo es tener a dos laterales que te busquen la profundidad. Los tiene muy abiertos y muy profundos. Los dos centrales se lateralizan muchísimo, muchísimo. Y el que cae en el centro es Paredes. Esto, en el final del encuentro, los últimos 10 minutos después del gol de Kyriakopoulos, también lo pudimos ver. El último central, que jugando como si fuera un líbero, en cierta manera, era Paredes. Paredes tiene el balón, aparece por dentro Cristante, Paredes verticaliza, que es algo que Daniele De Rossi le está pidiendo, le está exigiendo, que le sea capaz de acelerar el partido en momentos determinados, lo hace a las mil maravillas, como Cristante no está ahí, sino que aparece, lo que hace es tener la posibilidad de girarse, porque no tiene una marca cercana, contacta con Lukaku, que juega muy bien de cara a Pellegrini, que es cierto que tiene un poquito de suerte, porque creo que ni Caldirola ni Brindelli están nada contundentes en la defensa de esa jugada. Pero para mí es determinante. ¿Por qué? Porque te llevas los dos laterales arriba, fijas por los costados. Los dos centrales hacen lo mismo. ¿Y qué haces dentro? Metes a los jugadores de calidad. Pellegrini y Dybala a la misma altura. Cristante, que es capaz de flotar y aparecer. Lukaku jugando de espaldas. El Sharawi estirando o acercándose. Entonces tienes la calidad del equipo, la tienes en un pañuelo. Y ahí es donde puedes generar. Generas el primer gol de esta manera, generas el segundo gol de Lukaku exactamente igual, sí. Generas la falta que acaba botando Dybala, está ahí, no, esto no es una casualidad, pasa por algún motivo, yo considero que es, se debe a la idea.
¿Te pareció, con lo que decías de Paredes antes, lo traigo que le bates a eso, el primer tiro libre de peligro, separaron Paredes, Pellegrini y Dybala, el te lo juro que el que pensé que lo iba a patear fue el que lo terminó pateando, el primero. ¿A ti no te dio esa sensación también?
¿Pero tú viste cómo pateó el penal? ¿Dónde pone el penal?
Con una calidad total. ¿No? El penal le dio ponerla así. O sea, al futbolista, tú te pones en los zapatos así, tú le das un centímetro con el pie, abres el pie un poquito más y chao, arriba. O sea, la línea de fallo y de error es bien complicada, meterla ahí arriba es bien difícil, le dio como una calidad, ya lo viene haciendo, o sea, lo hizo en la serie con el Feyenoord, lo hizo en el momento más grande de todos, en la final mundial, o sea, más grande que eso, y, o sea, pues lo hizo ahí ya, o sea.
Y yo creo que lo apunta muy bien Christopher en su comentario, el momento anímico de los jugadores, el momento que Gregorio ve que Dybala, Pellegrini, ¿cómo está Pellegrini en estos dos últimos meses? Y Paredes están enfrente de un balón parado, Joder, yo la última persona que querría ser en la faz de la Tierra sería Di Gregorio. Me van a patear cualquiera de estos tres y ¿dónde la van a poner, no? En la falta que está, que es relativamente lejana de Dybala, que le da tiempo al balón a descender. Está muy, muy, muy bien.
Subió y bajó. ¿Viste cómo puso la posición del cuerpo, todo? O sea, era como
Se nota a varios jugadores por encima del nivel que han venido teniendo el inicio de la temporada, la primera parte de la temporada, y creo que anímicamente aquí hay un plus que se ha conseguido. Y creo que también depende ya no solo del mensaje del entrenador, sino que tú les lleves a jugar como ellos sean más capaces de disfrutar.
Mira, vamos 20... No, pienso que estamos calentando recién de lo que vamos a hablar el programa de hoy, ya vamos 23 minutos. Nos quedan unos 10, 15 minutos por ahí. Quiero adelantar un poco de temas. Nos metimos en el Roma Monza, el equipo en carrera. Ayer perdió la Lazio. Mañana hay un partido importantísimo, un Atalanta-Boloña que esperemos que... ¿Cuál es el resultado? ¿Que se quiten puntos entre los dos?
Exacto. Eso es lo que te iba a decir, Sam.
Ello sería vital. Pero yo creo
que en la Serie A, Sam, ahora mismo nos colocamos quintos con 47 puntos a un punto del Boloña, un punto por delante de la Atalanta. Es un partido que para nosotros es muy importante en esta jornada. El partido se juega, si no me equivoco, a las 6 de la tarde, hora local italiana, mañana. Y creo que el resultado que se dé en Bérgamo nos puede ayudar, porque uno de los dos como mínimo va a perder puntos. Otro partido interesante, aunque de menor calado para nosotros, pero también interesante, lo que pueda suceder en 5 minutos inicia en el Grande Torino de Turín, el Torino Fiorentina. Pero esencialmente el que tú comentas, un Bolonia-Atalanta. Para mí es un empate, es el resultado que más nos beneficiaría. Yo no renuncio a esa cuarta posición en competición doméstica.
Esa quinta posición, yo creo que hablar de eso todavía es medio, algo es medio, no es algo que es real. Entonces hablar de eso todavía no es tan real.
No es matemática. Claro. Pero
está ahí la posibilidad.
Es difícil que la quinta plaza no sea Champions, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. No,
claro, es que lo siempre digo, hay que llegar lo más alto posible, llegar y a ver dónde estamos a finales de ya de marzo, comienzo a abrir, a ver, es el último empuje de la temporada.
Exacto, coincido plenamente. Yo creo que hay que pensar en el cuarto, en el cuarto, en el cuarto y en el cuarto.
No hemos tenido los típicos enero, febreros que hemos tenido los años anteriores. Es más, podemos decir que ha sido algo diferente a años anteriores. Pero yo creo que quiero llevarlo a... Ya, bueno, ya no analizamos el Roma-Monza. Quiero llevarlo un poco a la foto más grande. Porque los Friedkin trajeron a Dani... Y saludos para Ali, para mi amigo Ali. Saludos para Paula. Abrazos, amiga Paula. Un beso.
Saludos para... ¿Qué con esto, Sam? Quiero un poco la foto grande.
La foto grande.
Yo te iba a decir, con Daniele son 7 partidos de Serie A, 6 victorias y una derrota que se le compitió bien al Inter.
Y una derrota con el Inter, que son los mejores equipos no de Italia, de Europa.
Sí,
sí. Ahora, los Friedkin lo tejeron para 6 meses, y acá 6 meses. Ya están pensando en una extensión, yo creo que ya se lo ganó, porque mucha gente decía, y muchos nuestros seguidores de Mourinho, saludos para todos los seguidores de Mourinho que nos escuchan, no sé cuánto hemos perdido o no de ellos, saludos para todos igual, gracias a los que nos siguieron. Pero el punto es, ¿ellos qué decían? Daniele, tú sabes por dónde los quiero llevar, ¿no? Daniele...
Sí, pues que Daniele no tiene experiencia, comparas a un entrenador que tiene 20 y tantos títulos en su haber con uno que está empezando.
La intensidad de Daniele, lo intrínseco que ha traído la Roma, eso, ¿cómo lo analizas?
Yo es que para mí hay una parte muy, muy elemental que es la de Daniele, es un jugador romano y romanista y creo que sí que es capaz de transmitir esa idea como no es capaz otra persona que sea de fuera, ¿vale? Yo creo que aquí hay que darle también su valor, pero vuelvo a ensalzar muchísimo, muchísimo, muchísimo una idea de juego distinta que creo que se adecua más a las características del equipo y un trabajo. Okay. El nivel posicional del equipo ha ido mejorando. El equipo presiona alto como no lo ha hecho en toda la etapa de Mourinho. Está robando en campo rival y lo está haciendo porque se está posicionando cada vez mejor. Y yo hablo de fútbol, no hablo de todo lo que se hablaba antes en las ruedas de prensa, que no era fútbol.
Claro.
Y en ese sentido, Daniel le tiene una cuestión anímica, ole, muy bien por él, y una cuestión futbolística, y deben ir juntas. Claro. La experiencia de Daniel no es la misma que la de Mourinho, es obvio, pero a nosotros a día de hoy nos está dando un muy buen resultado.
Ya, ahora sí, ya me olvidé, porque no sé por qué traje a Mourinho en la conversación anterior. Los Friedkin sacaron a Mourinho en enero, no tuvimos ese enero, febrero, esos eneros y febreros tan fatales que hemos tenido en temporadas anteriores. Es más, estamos de acuerdo que ha sido positivo. Pensando a futuro, porque los Friedkin trajeron, Dan y Ryan Friedkin trajeron a Daniele De Rossi, suponemos la mayoría, como un entrenador por 6 meses, que termina la temporada y analizamos dónde estamos, traemos otro entrenador de renombre y ya vemos la dirección que tomemos. Con los resultados que han venido ahora. Ah, ya me acordé lo que quería decir. Muchos de los hinchas de Mourinho o de los hinchas neutrales, digamos, no de la Roma, decían, bueno, De Rossi, y este es el punto que se me fue hace un rato. De Rossi es juguete nuevo de la Roma. Espera que pase un entrenador nuevo, siempre gana. 1 o 2 partidos. Ya van 6, 7. ¿Hasta cuándo van a decir este entrenador nuevo siempre gana? Ese era mi punto que se me fue hace un rato. No, por eso traje
a
los niños. Yo creo que los Friedkin deberían estar pensando ya en una extensión. Y hay muchísimas cosas con Lukaku. Lukaku es un jugador prestado. Eso es lo que tú decías. Perdona que te siga interrumpiendo. Es un Christensen, es un jugador prestado. Y el Chelsea, uh-huh. El Chelsea tiene problemas de fair play financiero ahora. El Chelsea tiene que, no sé, me estoy desenfocando. El Chelsea tiene el Chelsea tiene que cubrir más de 110 millones de euros de con el FIFA Fair Play. Y que Lukaku, ¿cómo está? Alrededor de los 40, con la Roma, está esperando alrededor de los 40, sea de Roma o sea de quien sea. Está esperando ellos, con Dybala están esperando ser un banco. Tenemos un problema con él. Y Lukaku, que venía de unas semanas que no le salía nada, estos últimos 2 partidos le viene saliendo todo. Todo lo que toque son. Así que y esos son los delanteros de élite, te pueden cambiar de un segundo a otro. Porque eso fue lo que no le pasó a Tammy Abraham en su segunda temporada en Roma, que estaba extraño y no lo prendía, no prendía, no prendía, no prendía. Un delantero de élite puede no irse, pero cuando prende, ¡boom!, prendió. Y ese es un problema que vamos a tener en enero. Por eso que cuando yo te decía la foto grande de Rossi, Lukaku, pues un cambio completo de equipo. ¿Por dónde van a ir los Friedkin este verano? Ahora sí te abro el micrófono.
Bueno, cuesta saberlo. Yo creo que aún hay que esperar un poco. Creo que hay que ser algo paciente. Y con De Rossi, por apuntar, porque ya lo tenemos en planetaroma.net, declaraciones de Pellegrini a DAZN, que es una de las
televisiones que tiene. Es un maestro.
Exacto. Y que paso a comentarte las dos que me parecen muy interesantes porque hablan sobre Daniele. La primera de ellas, le dicen todos en el banquillo echan una mano y el capitán contesta o responde que sobre esto puede decir que se trabaja exactamente esto, todo este aspecto todos los días. Cuando ya no tienes fuerzas le echas una mano a tu compañero por inercia porque le quieres. Es algo fundamental, es parte del camino de crecimiento del que están haciendo, que están experimentando y que están muy felices de ello. Y le preguntan, oye, con De Rossi llevas 5 goles y 3 asistencias, ¿qué sensaciones tienes? ¿No? Y él dice que siempre esperé que se convirtiera en un gran entrenador, me sorprende cómo cuida cada pequeño detalle, está en el campo hablando porque trabajamos muy bien. Estamos todos muy contentos, pero aún nos queda mucho trabajo por hacer, pensemos en lo que puede llegar. Entonces yo creo que la mentalidad, ¿no? Habla en términos de mentalidad también, con lo que me parecen muy buenas declaraciones del capitán y que refuerzan esa idea de que estaba lanzando yo. Hay cuestiones tácticas, el posicionamiento me parece una mejora absoluta desde que está De Rossi en el banquillo. Y es algo que juega a su favor para que continúe el día de mañana. Si la Roma se clasifica a Liga de Campeones, creo que ninguno
tenemos no hay duda
de que De Rossi va a continuar.
No hay duda. Si clasifica a Champions, no hay duda. Uh-huh. Ahí creo que si termina, digamos, bueno, la conversación sería buen tema. Sí. Yo estaría en el banco de que sí. Porque De Rossi llegó a media temporada, no tuvo una pretemporada, llegó. A él lo llamaron, ni siquiera le dijeron que sueldo, ya estoy en camino a Trigoria. Hmm. imagínate con un verano de preparación, con un director deportivo, porque es difícil hablar también hablar de planes para de acá a verano, qué vamos a hacer, porque no podemos hablar uh-huh. de los jugadores, con la situación de los jugadores que hay, pero llega un director deportivo de nuevo y dice no, acá sí, no, acá sí, aquí no. Entonces es especular sobre algo muy blandito también, ¿no?
Sí, pero bueno, es positivo lo que hablábamos anímicamente, lo comenta también Leo Sevilla en los comentarios, ¿no? A ver qué pasa con Dybala y Lukaku, pero luego dice, sí, pero hay que verlos contra buenos equipos, equipos directos en la clasificación, pero se les vieron bien, como él también apunta, contra el Inter.
Fueron errores puntuales, ¿no?
Sí, sí, bueno, y que el Inter es uno de los mejores equipos de Europa.
Claro.
El Inter es un espejo en el que nos deberíamos mirar en cuanto a gestión. Creo que Marotta es el mejor director deportivo de Italia de los últimos años. Está haciendo contrataciones sensacionales, muchas de ellas también a coste cero. Es cierto que está endeudadísimo el club, pero ahora mismo es un equipo que pasó más de un lustro lejos de posiciones de Liga de Campeones, recobró con un par de años de Spalletti ese brillo y con Conte volvió a recuperar y a alzar título, como fue la Serie A, y ahora mismo con Simone Inzaghi, creo que nadie lo esperábamos, pero es que el equipo ha mejorado su versión de Conte. Este año van a levantar la Serie A sin ninguna duda. Pisaron la final de la Liga de Campeones y este año es un equipo que Liga de Campeones absolutamente nadie se quiere cruzar.
Claro, sí, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo con este, y lo describiste bien el Inter de la última década, ¿no? No, porque comenzó los 2010 arriba, ese triplete, después bajó unos cuatro o cinco años, bajó, llegó a Spalletti, los regresó a Champions, digamos, Conte los subió otra vez y terminó de subirlos un poco más.
Fíjate lo que tuvieron es un... ahora, para que la gente me entienda, el post-Wenger en el Arsenal ha sido muy duro, ¿no? El post-Sir Alex Ferguson del United sigue siendo duro. El post-Mourinho del Inter fue lapidario. Llegó Rafa Benítez, se hundieron en la miseria y el equipo le costó muchos años volver a donde lo había dejado el técnico luso.
La verdad que sí. ¿Cuánto tiempo vamos? Nos quedan unos 10 minutos y siguen llegando algunos comentarios. A ver, yo creo que lo que pase contra Brighton será fundamental para el futuro. Es el próximo partido, esta serie es en el Olímpico de Roma. Yo creo que llegamos de la mejor forma y creo que una cosa es llegar confiados y otra con confianza. No hay que confundir tampoco eso, ¿no? Pero yo creo que el equipo llega bien, ¿no? El equipo llega entonado, un rival complicado. Hay un morbo ahí pequeño con De Rossi, De Cherby, Roberto De Cherby y De Rossi, ¿no? Se puede decir que De Cherby actuó en algún momento como el mentor, digamos, de De Rossi en algún momento. Tiene la misma filosofía futbolística. Alguna vez hasta cenaron con Guardiola. Son de esa escuela. Las hijas de De Rossi y la hija de De Cherby son amigas. Ellos son buenos amigos. El Brighton
De Cherby me gusta mucho,
A mí también me gusta mucho De Cherby. A mí yo lo quería para un momento cuando estaba en el Shakhtar, para que regrese Italia para la Roma, cuando estaba en el Shakhtar Donetsk, yo lo quería para la Roma. Ahora yo lo veo De Cherby con un entrenador con buen perfil para dirigir uno de los buenos importantes de la Premier League. A los equipos importantes de la Premier League le gustan los entrenadores italianos.
Yo voy un pasito hacia adelante. Cuando él se va del Sassuolo al Shakhtar es el momento que me parecía perfecto para que llegara a la Roma. Cierto también que llegó Mourinho por entonces y entonces no estamos hablando del mismo tipo de entrenador. Pero creo que ahora ya hemos perdido el tren de tener a un entrenador como De Cherby y que allá donde ha estado ha funcionado muy bien, ¿eh? Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero ha funcionado muy bien. Dicho esto, el Brighton hoy ha jugado su jornada de Premier League contra el Fulham en Londres, en Craven Cottage, y ha perdido 3-0. Ha perdido 3-0, que es algo que nos interesa. Ha jugado titulares, porque ha jugado Steele in defense en la portería, Bellman, Dunk, Webster en línea de tres centrales, los carrileros para Lamptey y Estupiñán, por dentro Valeva y Van Heek, con Lallana por delante, con Julio Enciso, flanqueando a Evan Ferguson. Yo creo que que a nosotros nos viene bien que al final haya perdido el Brighton. Eso sí, haciendo gala de lo que es el Brighton, 71% de posesión, 15 disparos en total, 5 a portería. El Fulham no ha disparado más a portería de lo que le ha hecho el Brighton, pero esto es fútbol y a veces sucede. Tienes posesión, no acabas de abrir la defensa rival y pierdes el partido. Y es algo que le pasa al Brighton, que ya ha perdido la comba o el hilo de las posiciones europeas por las que realmente estaba luchando. Al fin y al cabo, es donde se han metido este año y por eso nos los encontramos en Europa League.
Como lo vemos, ahí están novenos en la Premier League, y la Premier League es un torneo complicado también, ¿no? O sea, sí. Lo ves un... Vamos a tocar unos minutitos, vamos a hablar unos minutitos. ¿Cómo ves esto? Ya va a hablar momento de que nos juntemos a grabar antes del 7 de marzo, que es el partido. Pero, ¿qué te parece una llave pareja, no? ¿Pareja?
Sí, lo comentaba con...
Como lo decía el sorteo, pero para mí es llave pareja, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Siempre Premier League, rival de Premier League va a ser complicado.
Sí, lo comentamos David y yo en el programa, y creo que por nuestra afición romanista poníamos por encima a la Roma, ¿no? Pero cualquier persona que vea fútbol y que le preguntes, te va a dar un porcentaje parejo, aunque pongan por delante al equipo inglés, muy probablemente por eso mismo que tú comentas, porque juega en la Premier League. Y la Premier League es una liga absolutamente competitiva. Para mí es una cuestión muy, muy importante, es que Mitoma se ha lesionado y no va a jugar. Y que el japonés, para mí, el jugador más diferencial de este equipo, no esté disponible, es una buena noticia para nosotros. A partir de aquí, yo creo que a mí no me da miedo. Te diría que estaría convencido como Mourinho que iríamos a encerrarnos atrás y a buscar las contras. No tendría ninguna duda de ello. Pero es que creo que con De Rossi no va a pasar. Porque pero con el Feyenoord tampoco lo hicimos.
Pero el Feyenoord te afrontó el partido un poco diferente. Yo veo de lo que te va a venir a afrontar el Brighton, ¿no? Te va a venir el Brighton. Yo pienso que Red Sherby no va a perder su idea, ¿no?
No.
Va a tratar de tener la pelota en los pies y va a tratar de buscar. Eso va a dejar espacios atrás también. Yo creo que la Roma se ajusta. Cuando le das más espacios atrás es mejor, ¿no? Estamos hablando de dos temas medios imanes, ¿no? O sea, medios parecidos.
Sí, ahora mismo la Roma, evidentemente, tiene un juego mucho más cercano al de Cherby del que tenía hace no tanto. Insisto en cómo hemos jugado hoy contra el Monza, muchos metros detrás de la defensa y jugando, iniciando las jugadas, Paredes entre centrales. Paredes era el último hombre y es el que filtra balones en vertical, ¿no? Con lo cual considero que el equipo va más camino de ser o elaborar un juego similar al de Cherby que no encerrarse atrás. Nos lo van a poner muy difícil porque ellos creo que ahí van a estar mucho más rodados, tienen jugadores diferenciales tanto por fuera como por dentro. Pero no me imagino a una Roma muy cerrada atrás. Sí que creo que lo puede hacer en determinados momentos. Si la Roma se pone por delante, igual que lo estamos haciendo a priori como excusa para controlar los esfuerzos de Smalling, sí que creo que a De Rossi no le temblará la mano en poner una línea de cinco atrás.
Sí, me encanta cómo se han puesto el equipo al hombro Pellegrini y Dybala. Veo armonía en el juego también. Creo que hay buenas sensaciones y plantel adecuado para enfrentar al Brighton. El romanismo, la romanita está con sensaciones positivas para enfrentar a este encuentro europeo. Esperemos que nos podamos juntar, Santi, en algunos días con David. Nuestros horarios es complicado. Saludos a las 13, 17 dispositivos desconectados que estuvieron ahí en Facebook.
Vamos a tener que tomar riesgos, ¿eh? Veremos dónde quiere llevar De Rossi el partido, porque si nosotros vamos a buscar, como estamos haciendo, por ejemplo, hoy contra el Monza, al Brighton, el Brighton es un equipo que construye muy bien desde
mucho
abajo, desde
mejor,
su propia área.
Claro, sí.
Lo hace muy bien y habrá que ver si De Rossi plantea un encuentro y una eliminatoria, como es obvio, a ida y vuelta y no solo a 90 minutos, y se le va a buscar a su propia área, asumiendo el riesgo de que nos salgan, o si plantamos un bloque medio con una presión no tan alta, pero con un equipo muy bien posicionado y dejando pocos espacios, obligándoles a jugar mucho más en largo al espacio. Veremos cómo lo plantea De Rossi.
No te voy a preguntar pronósticos ni nada, pero te da las sensaciones por eso lo que tú dices, que va a ser una serie con varios goles.
Sí.
¿O te parece el sentido que va a ser cerrado? A mí me da la sensación que va a ser abierta.
Sí, luego la idiosincrasia de los equipos actualmente, la Roma viene de marcar 4 goles hoy, de endosarle 3 al Frosinone, 3 al Torino, entonces podría llevar a pensar que tanto Brighton como Roma son equipos que pueden marcar bastantes goles, pero en una eliminatoria europea el miedo a perder hace mucho. Hace muchísimo, yo creo que es determinante.
El peso de la Roma en una competición europea, 10 años seguidos, por ahí daban el dato, 10 años seguidos jugando competiciones europeas, es el primer año del Brighton, ¿no? Ese peso intrínseco debería pesar, ¿no? La gente dice, no, eso no juegan, pero esa experiencia, porque este grupo ya ha pasado por varias cosas, no es que es un equipo nuevo. Y eso yo creo que sí pesa, eso debería pesar. Deberíamos ganar en el Olímpico, sacar un resultado. Yo no creo que con la clasificación hecha, pero un resultado con lo que seamos eso, ¿no? Unos buenos managers de los partidos para ir a Inglaterra a la guerra, porque vamos a ir allá a tratarse, porque usualmente hemos cerrado las eliminatorias en casa, ahora va a ser al revés. Así que vamos allá a ir a la guerra. Ya habrá el momento de debatir eso. Sensaciones finales, Santi, que nos quedan un minuto, nos vamos a pasar. Voy a estar en deuda con mi esposa.
yo muy contento. Termino con las mismas palabras con las que iniciábamos el programa, Sam. Muy contento, muy satisfecho por la evolución del equipo, por las sensaciones que desprende. Lo comentaban varios aquí en el chat. El equipo empieza a exhibir pegada. Creo que va ligado de también algo que se comentaba, del estado anímico de varios jugadores. Y si Lukaku, Dybala, Pellegrini están enchufados, están conectados al equipo, a la dinámica, tenemos mucho a nuestro favor. Esto, junto con un estadio olímpico, tal y como lo hemos visto y lo estamos conociendo en las últimas temporadas, tal y como lo vimos contra el Feyenoord, el jueves a las 18:45 hora italiana, deben ser claves para empezar con pie y paso firme la eliminatoria de Europa League ante el Brighton.
Y después una visita al Artemio Franchi. O sea, y cuidado con el gallo, nos escribe Eduardo Solórzano. Ya va a haber mucho fútbol. El fútbol no para. Esperemos que, mira, sensaciones positivas. Vamos a cerrar con esto. Sensaciones positivas, como lo dice el título. La loba en carrera. Seguimos en carrera. Después de los eneros y marzos que veníamos teniendo temporadas anteriores, yo creo que este año ha sido un cambio, un refresco, lo que hicieron los Friskin ahora, a 6-7 semanas de que lo hicieron, ya no sé cuánto va, ha sido un refresco que no sé si fue un golpe de suerte para ellos, pero que lo necesitábamos 100%. Con esas sensaciones positivas cerramos este episodio, Santi. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben que si les gusta nuestro contenido pueden seguirnos en Patreon, patreon.com/planetaroma, así es como nos apoyan, nos ayudan. Nuestro centro de operaciones es planetaroma.net y estamos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y todo, así que, y en todas las plataformas principales de podcasting. Por aquí vamos cerrando este episodio, siempre con vibras positivas y, como siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao. We'll be right back.